en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El apagón del pasado lunes ha convertido una vez más a las centrales nucleares en un arma política. El gobierno, aunque dice no conocer las causas que lo provocaron, niega que éstas hubieran evitado el apagón, mientras que desde la oposición, el Partido Popular lucha por prorrogar la vida de estas instalaciones. Maribel Sánchez.
Las centrales nucleares aportan más del 50% de la demanda eléctrica en nuestro país. Son más caras que las renovables, pero más fiables en un sistema eléctrico tan vulnerable como ha demostrado ser el español. Es el argumento principal para que los de Feijóo defiendan a capa y espada que se prolongue la vida de los 7 reactores que siguen en pie. De ahí la proposición de ley que presentaron este año y que necesita el apoyo de otros grupos parlamentarios para pasar el trámite del Congreso. A su favor juega que la propia patronal catalana le pide a Junts que reflexione sobre la necesidad de tener un sistema eléctrico fiable y que responda con inmediatez a un cambio brusco del tiempo o de la demanda de energía. Se trata de evitar otro cero energético, dicen los populares, con ejemplos como el de Francia, donde las nucleares representan el 70% de su producción eléctrica. El problema está en que saben que el gobierno se mantiene firme en su idea de cerrar las nucleares, con la de Almaraz como primera en el calendario.
Por otro lado, este jueves se publica en el BOE una instrucción aprobada por el gobierno que prohíbe el registro de los bebés nacidos por vientre de alquiler en el extranjero. En España, esta práctica está prohibida desde 2006. Aún así, el año pasado se registraron 154 niños con sentencias de otros países. Patricia Rossetti.
Es una decisión del gobierno acorde a la interpretación del Supremo. Una sentencia de diciembre que rechaza la regularización de estos menores, aunque lo respalden sentencias de otros países. Para el Supremo, esta práctica atenta contra la moral de la mujer gestante y del niño. En España, a estos bebés les queda la adopción, un proceso lento y costoso. Y mientras llega, el menor se queda en una situación irregular, se queda en un limbo, cuenta a COPE Paloma Abad Tejerina, presidenta de los abogados madrileños de familia.
Pues hasta que esté adoptado, este niño se encuentra en una situación irregular y va a depender mucho de los colegios, del entorno administrativo, pero normalmente existe una conciencia social de ayudar.
Esta práctica está prohibida en países de nuestro entorno como Francia, Italia y Alemania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y también este jueves los sindicatos de trabajadores se manifiestan con motivo del Día del Trabajador. Esta vez lo harán en defensa de la reducción de jornada y la reforma del despido, cuando realmente los problemas del mercado laboral son otros muy distintos. Sefi García.
David trabaja en una gran compañía que lo forma, pero a turnos.
Lo que yo mejoraría de mi trabajo es no estar a turnos, porque cambio cada semana y hago 4 turnos diferentes. Es bastante agotador al final del año. Y por supuesto, cobrar el doble, claro. Cobrar lo justo y necesario para sobrevivir es lo peor.
Ofrecer salarios competitivos está en la base para conseguir mano de obra y fidelizarla, explica el consultor Manuel Fernández Jaria.
Pagar bien a la gente no es el salario mínimo interprofesional, que cuando a mí me pagan esto, me están diciendo implícitamente, no te pago menos porque no puedo.
Revisar la carga de trabajo, reconocer la labor personal, contar con la opinión de los empleados y condiciones laborales más allá del sueldo para los más jóvenes y los más viejos.
Porque hoy el trabajo ya no te define socialmente.
Las empresas grandes y pequeñas empiezan a moverse para evitar el creciente absentismo y la rotación que está ya en el 17%.
4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores. Cambiamos ya el registro, el saludo. Ya no decimos buenas noches. Hay que empezar a despertarse, hay que dar los buenos días. Entendemos que para algunos ponedores resulte un poco raro, porque claro, lo mismo se van a acostar a esta hora, a las 4:04 de la mañana, bueno, que sí, es la hora en la que nos encontramos. Pero ¿qué me está haciendo esta gente? Diciéndome buenos días. Ya pedí todos los que se levantan, todos los que madrugan porque tienen que ir a una hora o a dos de su casa, y necesitan levantarse bien tempranito, o porque entran a las 4:30, 5 de la madrugada, pues claro que sí, para ellos los buenos días, porque ya estamos a jueves 1 de mayo del año 2025, Día del Trabajador, es festivo. No sé si habrá muchos ponedores o pocos hoy trabajando. Supongo que, al igual que nosotros, habrá
más
gente,
de uno le habrá tocado trabajar
que
hoy,
que
sí.
Le habrá tocado el sector servicios, imagínate, no puede parar. Y también pues todo lo que es hospitales, ¿verdad? Claro. La policía, guardia civil, vigilantes de seguridad. Hay mucha gente trabajando a esta hora. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana. Hasta vamos a acompañar a todos esos ponedores. Llevo una semana, no sé si es porque el ambiente ha estado muy seco, con la nariz súper reseca y estoy un poco gangosa. ¿No me lo notáis?
Un poquitito. Sí.
¿Verdad? Que me atasco.
A lo mejor la lluvia de ahora te viene bien.
Esto me va a venir bien para despejar un poquito, porque mirar cómo estoy. Pero bueno, así con el trancazo este, no estoy constipada ni nada, pero estoy como con una especie de trancazo, sí, como si estuviera reseco el ambiente. Ana, no nos liemos.
Claro. De 4 a 5.
Me voy por los,
¿no?,
cerros de Úbeda, que decían. De 4 a 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Sí. Pues nos vamos a trasladar hasta un pueblo de Tenerife, a Los Realejos, que es la localidad que más fiestas tiene de nuestro país. Y de Europa. ¿Cuántas fiestas crees que celebran al año, Bea?
Pues
no te puedes imaginar.
Yo la verdad es que se celebran muchas fiestas, ¿no?
Hombre, pues ya te digo que aquí más de 80.
Más de 80.
Que me parece una barbaridad. No sé ni si hay días.
Qué barbaridad, como dice. Qué barbaridad.
Qué barbaridad. Así que pues esto es lo que nos va a contar su alcalde en esta hora.
Estupendo. La información del tiempo también es muy importante, porque tendremos que saber si vamos a poder seguir con esa chaquetita que llevábamos estos días, sí, o sea, que sacar algo más fuerte.
No,
más
a ver,
gordito.
Más que tema calor o frío, los cambios vienen de si paraguas o gafas de sol.
Ah, vale.
Así que vamos a continuar.
No, temperatura cambio.
Vamos a seguir teniendo calor, de hecho van a subir notablemente las máximas, sobre todo en el suroeste peninsular, donde sí podrían bajar es por Cantabria, y ahí no superarán los 19 grados en el día de hoy, mientras que las mínimas pues van a ascender ligeramente en el este de la península, mientras que descenderán también de forma moderada en la mitad oeste. Lo que te comentaba aquí, los cielos es donde tenemos realmente que fijarnos, y es que hoy vamos a continuar con nubosidad. Sí que es verdad que se podrán abrir algunos claros a partir del mediodía por el noroeste peninsular, pero vamos a tener también lluvias. Y es que, aunque el tiempo se va a estabilizar un poquitito, este jueves podría llover de forma intensa en Galicia al principio del día y de forma más dispersa en el resto del país. De hecho, en zonas de la Ibérica Sur podrían darse tormentas puntuales a lo largo del día de hoy. Al igual que decíamos ayer miércoles, hoy tenemos otra vez rachas fuertes de viento en litorales mediterráneos del sureste, Alborán y en el Cantábrico, donde irán de menos a más conforme vaya avanzando la jornada. Terminamos como siempre viajando a Canarias, y hoy jueves tendremos nubes en general.
Ojalá
con lluvias.
Terminamos viajando a Canarias.
Pues sí, en vez de estar aquí, vea, yo quiero mucho a los ponedores, pero las vacaciones son las vacaciones.
O hacerlo desde allí el programa.
Sí, no estaría mal que nos dejen allí, nosotras encantadas. Pues en Canarias, ¿qué van a tener? Eso, nubes en general con lluvias débiles por el norte y oeste, pudiendo ser más intensas en La Palma. Eso sí, en Lanzarote y Fuerteventura no se espera agua en el día de hoy y podrían tener hasta cielo despejados. En cuanto al viento, se esperan rachas fuertes en cumbres centrales de Tenerife, y para acabar, las temperaturas máximas subirán.
Genial. Ana, muchas gracias por la información del tiempo. Tenemos el teléfono de WhatsApp, voy a recordarlo, es el 662-942-605 para notas de voz. Ahí queremos hoy pues que nos dejes también tu placa, ese mensaje en el que nos cuentas cómo estás poniendo las calles, por qué te gusta el programa, qué es lo que haces también mientras que nos escuchas. Vamos a escucharlo.
¿Qué pasa, bambino? No digo ponedores, por no decir pescadores. Hace un tiempo que me ponía el despertador para escuchar a Carlos a las 6. Me empecé a despertar un poquito antes. Y entonces, aunque yo al pulpo lo conocía de haberlo escuchado en otras radios y de verlo por ahí, pero ya me enganché también al
programa de él, porque me parece un tío súper simpático, elocuente, majísimo, y además el contenido que tenéis en el programa es fantástico.
Buenas noches, Carlos el Pulpo, Miguel Casanova desde Ceuta, jubileta y ya apalancado para prepararme para escucharte. Un abrazo para todos.
Muy buenas, soy Eduardo Sánchez. Pulpo, un saludo a ti, a Beatriz y a todo el equipo. Un abrazo muy fuerte. ¡Soy ponedor!
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp que puedes guardar en tu móvil, y así pues nos puedes dejar mensajes, notas de voz siempre que quieras para contarnos, bueno, pues cómo pones las calles, para hablarnos también del tema del día o para concursar en algunos de nuestros juegos. Y ahora sí, si me estás escuchando, ponedor, a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien. En California, mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, hey, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really love, I really need a little bit of loving, yeah. Yeah, 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 yeah
versión espectacular de José Feliciano, el California Dreaming, increíble, espectacular. 4:15 de la madrugada, estamos poniendo las calles. Estamos además en directo, ¿verdad?
Sí.
Aquí, un 1 de mayo, Día del Trabajador, y hablando mucho de cine, pues porque hoy hay mucha gente que está de vacaciones o que libra o que tiene un
claro.
ratito, y lo mismo se anima a ponerse una película o a ir al cine. Está muy
sí,
bien las dos
es
cosas.
Es como que en el momento que hace un poco de malo te apetece, te lo
sí.
pide el cuerpo
¿Es
incluso.
¿Es tarde de juegos o de cine?
Sí. Además así, peli, manta, unas palomitas.
Y palomitas. Pasarlo
sí.
en familia y ver, bueno, pues, o una película que hayas visto muchas veces porque te encanta y te hace feliz, o ver algo nuevo y así descubres
claro.
Otras cosas. Hablando hoy con los ponedores, además, sobre su película favorita, sobre su actor o actriz favorita, Enrique nos cuenta, pues, yo tengo muchos, Gary Cooper, Clint Eastwood, Sofía Loren, Meryl Streep y alguno más que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Me encantan las películas de West Side Story, 12 hombres sin piedad, con la adaptación para Estudio 1 de Televisión Española. Está genial esa adaptación. Uh-huh. Y además se puede ver en Televisión Española, están los Estudio 1. Dice, y alguna otra película que tampoco recuerdo el título, nos dice.
Claro, Ángel Rubio nos dice, pues mira, más que la que le... su favorita, nos dice la que le gustaría volver a ver de nuevo.
Ah, bueno.
Nos dice La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria.
Bueno, pues
una película
es un
que cada vez que la
veo...
Dice, cada vez que la ve, que le gusta más.
La ciudad no es para mí, es en esta en la que llega, que es un meme muy reconocido, en la que llega con la gallina, una caja, una bolsa y se planta, ¿no? En medio de un
sí.
cruce.
Sí, 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 y empiezan a pitar por todos
porque
lados.
Porque él es de pueblo, pero los hijos viven aquí, viene a ver a la hija. Sí, es que yo de Paco Martínez Soria las he visto todas. Otra cosa es que no...
Que no líes, ¿no?
Que no me acuerde bien que la el Don RQR, que es en la que se pega ahí en el mostrador del banco, porque no le dan sus 2,75 pesetas, que creo que es que se las dan, pero hay un robo. Y entonces el banco le dice que ya se las ha dado y él dice que no ha terminado de cogerlas. Tiene muchas muy buenas.
Sí,
a mí me gusta mucho.
Sí, es un clásico de nuestro país.
¿Y no hay
país.
Alguna? ¿No es suya también la de... ¿El divorcio es el gran invento o no?
Es que a mí me pillas. No lo sé, porque me he visto
en
algunas,
una en la
pero
que
es que soy malísima para los títulos.
Y todos son males. En vez de una que se divorcia, pues está harto de la hija y de la mujer. Y es casi peor, claro. Bueno,
ay,
¿qué más cuentas?
Alicia nos dice, pues mira, mi actor favorito es Daniel Day-Lewis, aunque también me gusta mucho Tom Cruise. Del país siempre me ha gustado Antonio Resines y dice, mis pelis vistas... más de 100 veces, sin exagerar, son Algunos hombres buenos y Mientras dormías. Y dice, Sentido y sensibilidad tampoco se queda atrás. Luego, también tenemos, por ejemplo, a Carlos Aparicio, que nos dice, me encantan las películas antiguas, El golpe, Desayuno con diamantes, El guateque... Y los actores de antes también me gustan, tanto ellas como ellos. Y dice, fin de semana si llueve, pues ala, tomando algo en casa con los amigos y así eso, pues mira, también puede caer una película, claro.
Estoy
que sí.
Estoy buscándola porque no me podía quedar yo con la duda. El alegre divorciado.
El alegre divorciado
de Pedro Lazaga. Tú imagínate, del año 76. ¿Eh? El alegre divorciado. Y la otra es El turismo es el gran invento, pero esa no es de Paco Martínez Soria, esa es de José Luis López Vázquez, me parece. Sí, me las he visto todas. Es que
no, no
en
te
mi
veo
época
que...
hasta... Jolín,
sí, sí.
Ana, es que cuando yo tenía 13, 14, 15 años, los sábados por la tarde, a las 6 de la tarde, yo veía con mis abuelos cine
de
barrio.
Barrio, claro.
Y me las tragaba todas. Porque además es que me gustaban.
Te gustaban, claro.
Me parecían muy divertidas.
Yo las que me he visto ha sido porque, lo típico, la echan, te pones en casa con tus padres que te dicen... que te va a gustar, que tú al principio dices... ¡Ah!
Sí, quédate
y luego
a verla.
Te acabas quedando tú más
bueno,
que ellos.
Un peliculón, pero peliculón, es la de La zarzuela, La verbena de la paloma, pero la película, hecha película.
Sí.
Hay varias, pero esta de La verbena de la paloma que yo me refiero es la de Conchita Velasco.
Pues me la apunto para verla, sí, sí.
Te va a encantar.
La zarzuela, me has dicho.
Sí, es la verbena de la paloma, se llama.
Yo me lo estoy apuntando aquí ahora mismo.
Está genial, está fenomenal. Oye, tenemos aquí, hablando de cine, yo me
sí.
puedo tirar toda la
podemos estar toda la
madrugada.
Noche.
En el 662-942-605 los ponedores también nos han dejado mensajes.
Buenas noches, chicas. Rafael de Zaragoza. En plan cachondeo, la que más me flipa es La vida de Brian. es una película que me suelo poner sí, como mínimo una vez al año.
Sí,
cuanto más la veo, más puntos voy cogiendo.
Encontrando.
Y es que es una de las películas que te hace reír.
Una obra de arte.
Es maravillosa.
Es una obra de arte. Si te pones a pensarlo, es una obra de arte. Sí. Creo que hay otro mensaje.
Buenas noches, Pulpo, Bea y equipo. Aquí Guajace del Bosque, de la panadería El Molino de Abajo. Mi película favorita es Gladiator, que la he visto lo menos 8 o 10 veces. No sé cuántas veces la he visto, porque es que me encanta, la verdad que es que me encanta, desde la primera vez que la vi. Y también me gustaría felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras que están trabajando el día 1 de mayo y a los que no están trabajando, que felicitarlos también y que disfruten del día, ellos que pueden.
Pues nada, nos damos por felicitados todos los que estamos trabajando. Buenísimas las recomendaciones, las películas que nos están contando los ponedores. De eso hablamos hoy contigo. Déjanos mensajes en Facebook o en el WhatsApp 662-942-605. Pero ahora nos vamos a ir a una localidad de España en la que prácticamente se pasan el año de fiesta. Un montón de celebraciones que llenan cada rincón del país de tradiciones a lo largo de todo el año. Rezamos, adoramos, cantamos, decoramos, cocinamos y comemos. Y por supuesto, en el transcurso también disfrutamos. Y lo hacemos siempre en buena compañía. Nos gusta compartir nuestras costumbres. No hay nada mejor que pasar unos días en las fiestas, del tipo que sea, de cualquier localidad. Sin embargo, de todo el país hay un pueblo que se lleva la palma en este sentido porque tiene el calendario repleto de eventos. Los Realejos en Tenerife es el que más tiene de España. Más de 80 fiestas al año. Así que hemos tenido que llamar a su alcalde para que nos cuente todo esto. Adolfo González es su regidor. Le agradezco que nos atienda a estas horas. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad. Si le digo la verdad, yo no tenía claro que se pudiera dar tanta cantidad de fiestas en una sola localidad. ¿De cuántas estamos hablando?
Bueno, pues aquí en Los Realejos, en este municipio del norte de Tenerife, celebramos aproximadamente una o dos por encima o por debajo, cerca de 80 festividades al año. Cada una de esas fiestas está organizada por cada uno de los barrios de Los Realejos. Efectivamente, no las organiza todas el ayuntamiento, pero sí, estamos en el libro Guinness de los récords como la festividad, como el municipio más festivo de toda España.
Bueno, no me extraña que estéis en el libro porque, claro, es algo increíble, 80 fiestas, más de 80 fiestas. ¿De ellas se reparten en los 12 meses del año, a lo largo de todo el año, o hay como una época determinada en la que se condensan?
Esas fiestas se van celebrando durante todo el año. Comenzamos con la primera romería de Canarias, que se celebra en el mes de enero, y terminamos a final de año con las celebraciones de Navidad. Pero todos y cada uno de los meses del año celebramos una o varias fiestas. ¿Cuándo celebramos más? En los meses de verano. Entre el mes de julio y el mes de septiembre pueden coincidir a la semana tres o incluso cuatro fiestas de manera simultánea.
¿Cuántos habitantes tiene el municipio, alcalde?
Pues tenemos casi 40.000 habitantes, 39.000 y poquito más.
Y un poquito más. ¿Al equipo de gobierno de la localidad les da tiempo a celebrar al menos una gran parte de los festejos?
Hombre, es imposible disfrutar al 100% de todas. Uno que es alcalde pues intenta estar presencialmente al menos en alguno de los actos, ¿no? Pero se hace muy complicado porque estamos hablando de que hay fiestas que se celebran con una envergadura muy grande. Por ejemplo, en Los Realejos las fiestas más importantes llegan con el mes de mayo, unas fiestas que están declaradas de interés turístico nacional, las fiestas de cruces y fuegos, y todo el mes de mayo. En el mes de julio las fiestas del Carmen, que son las fiestas que organiza también el Ayuntamiento de Los Realejos, pero todas las demás son organizadas por comisiones de fiestas de los propios vecinos, y son los propios vecinos quienes sufragan, quienes pagan las fiestas. Estamos hablando que aquí cada barrio o incluso calles por separado celebran su festividad de forma independiente, ¿no? Y esto es pues mucha economía, esto es mucho trabajo, mucho turista, muchos visitantes que nos vienen a visitar con motivo de las fiestas también.
Uno de los principales factores de atracción del turismo internacional es la capacidad que tenemos los españoles de pasarlo bien. Así que yo imagino que su gran oferta de celebraciones es como un incentivo para la economía de los realejos, ¿no?
Es un escaparate de lo que somos, de lo que ofrecemos, y desde luego también es un incentivo. Se mueve muchísimo, sobre todo la restauración, el comercio, es fundamental, ¿no? Vamos a suponer que cada comisión de fiesta, por muy pequeñita que sea la fiesta, estamos hablando de varios miles de euros para organizar una fiesta. Y después eso se revierte en el lugar donde se está celebrando, ¿no? Y efectivamente, a Los Realejos vienen muchas personas a lo largo del año a conocer el municipio con motivo o con la excusa de compartir una fiesta. Esto es curioso, porque a veces nos han preguntado si cada dos o tres días celebramos una fiesta en Los Realejos, y no es matemático. No se dividen las 80 fiestas por las semanas que tiene el año, pero por eso digo que hay semanas incluso que podemos celebrar varias a la vez.
Bueno, Adolfo, yo no quiero, por supuesto, provocar discordia, ¿no?, entre barrios de Los Realejos, pero claro, sí que te voy a pedir, por favor, que nos digas alguna de las fiestas más concurridas.
Bueno, yo creo que sin duda hay dos festividades importantes. Desde luego la más importante en lo que es público y reconocimiento nacional son las fiestas de mayo. En Los Realejos se celebra el 3 de mayo la mayor exhibición pirotécnica de Canarias y una de las exhibiciones pirotécnicas más importantes de Europa y que son declaradas de interés turístico nacional. Y en este mes de mayo, que durante todo el mes tenemos festividades, son las fiestas de las tradiciones. Tenemos días importantes como la romería, el de San Isidro Labrador, en la que participan, es la única romería de Canarias en la que participan grupos folclóricos de las 8 Islas Canarias. El mes de mayo es sin duda un escaparate para descubrir Los Realejos. Y en el mes de julio pues tenemos la festividad de Nuestra Señora del Carmen, que también, bueno, pues son unas de una envergadura notable. Pero bueno, también hay muchas otras que tienen una capacidad de convocatoria importante, ¿no?
Uh-huh. Yo supongo que ser habitante de Los Realejos implica participar en varias de sus celebraciones, ¿no?
En varias bastantes, en varias y bastantes. Por ejemplo, un vecino de la zona del Codel Alto, que celebra sus fiestas en agosto en honor a la Virgen del Buen Viaje, participa también en las fiestas de mayo y participa también en las fiestas de carnaval, y seguramente también visitará o se acercará a las fiestas de la Cruz Santa o a las fiestas de la Cruz del Castaño o a las fiestas del Mocán. Es decir, siempre intentamos buscar un ratito pues para encontrarnos también con los amigos, con la familia, y al final tampoco nos importa mucho el barrio donde tengamos que ir.
¿Los orígenes de todas ellas son tradicionales, incluso ancestrales, o hay alguna fiesta que sea nueva?
Bueno, la gran mayoría de las fiestas de Los Realejos tienen una antigüedad importante. Están todas vinculadas al hecho religioso. Todos y cada uno de los barrios e incluso calles pues tienen sus patrones o sus patronas. Se hacen en honor. Son fiestas fundamentalmente con carácter litúrgico, aunque los actos populares son los más destacados en la mayoría de las ocasiones. Y bueno, yo creo que ese es el sentir un poco del vecino y la vecina de Los Realejos, ¿no? Que necesita celebrarlo, ¿no?
Pues Adolfo, con tanta convocatoria, yo no sé si le da tiempo a acudir a todas. ¿Tiene usted un doble o cómo lo hace?
No, imposible, imposible, imposible. Intentamos estar en todas, a veces es imposible poder porque nos coinciden, incluso algunas a la vez. Y después hay una curiosidad. Estamos en un municipio, Los Ralejos, donde hay un símbolo, una devoción muy especial, que es la cruz. El día más importante prácticamente del año es el 3 de mayo, porque se celebra la festividad de la cruz, pero hay 300 cruces en el municipio de Los Ralejos, en toda su geografía, desde el mar hasta la cumbre, hasta las cañadas del Teide, prácticamente. Entonces, bueno, pues tenemos 300 cruces y muchas de esas fiestas se celebran en honor a algunas o a muchas de esas cruces también.
Pues Adolfo González, alcalde de Los Realejos en Tenerife, muchas gracias de verdad por confirmarnos esa cifra récord de fiestas en el municipio, unas 80 al año, que por eso habéis entrado en el libro Guinness de los récords. Y que vaya bien este mes de mayo, que tenéis tantas celebraciones importantes.
Pues muchísimas gracias y esperemos verte por aquí.
Oye, ojalá, la verdad que me encantaría poder ir allí a Los Realejos en Tenerife y encima de fiesta, qué mejor manera. 4:31 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Let you look inside. If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one, this one is lighting above the ocean. A god is riding. Touch you on the cheek, say that you were mine, thank you for the smile. Did I ever knock upon your door, try to get inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. A god is riding upon his back. Out come the water and bright the rainbow. Faith is one to black. What opportunities did we allow to flow by? Feeling like the timing wasn't quite right. What kind of magic might have worked if we'd stayed calm? Couldn't I? Oh, God is riding upon his back.
Cosas que suceden en los programas de la cadena COPE. En el de Herrera se ha pasado como el periodista Pedro Piqueras para hablar con Carlos Herrera de su nuevo libro, Cuando ya nada es urgente. Y claro, imagínate a estos dos titanes de la comunicación, Pedro Piqueras por un lado, Carlos Herrera en otro, los micrófonos azules de la cadena COPE. Vamos, que tenemos mucha suerte de poder compartir una entrevista tan chula con todos los ponedores como las que se ha vivido en Herrera en COPE.
Y me escuchas, Pedro Piqueras. Bueno, tengo aquí el libro Cuando ya nada es urgente, llegar, estar sí. Y saber irse. ¿Qué es lo que me encuentro en este libro que no sepa antes de Pedro Piqueras?
Claro, claro. Tú sabes muchas cosas, pero bueno, te encuentras una cosa. Yo creo que en ese libro apenas se habla de éxitos, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que he aprendido mucho más de los fracasos. Hay una parte en el libro en que digo que mi vida es como un skyline, ¿no? Donde hay rascacielos, pero luego hay muchas casitas de adobe, casitas de una sola planta, ¿no? He sufrido en la profesión y me he divertido mucho en la profesión. Creo que he hecho cosas que jamás habría pensado cuando era joven, cuando empezaba en el periodismo. Y en otros momentos, pues he denostado el estar en determinados sitios, ¿no? Pero creo que al final, mi vida es, cuando estás llegando al final, dices, al final de la vida profesional, ¿no? Uh-huh. Dices, pues mira, me ha valido la pena todo. He conocido gente maravillosa. Y el libro, como lo habrás visto, pues no es un libro en el que se ajusten cuentas. No es un libro de periodista contra nada. No es un libro de periodista para periodistas. Es un libro para la gente, porque creo que también de esa vida, de esos fracasos, pues la gente puede aprender. Yo intento transmitir un poco, pues que el fracaso nos ayuda, ¿no? Pongo el ejemplo del que era el máximo dirigente de la compañía esta en Nvidia. Y que decía que él, cuando hay que amar el trabajo, dice, cuando yo fregaba los lavabos del primer trabajo que tuve en un pub, decía él, yo procuraba que fueran los más limpios, ¿no? Es decir, hay que amar todo cuando lo estés haciendo, ¿no? Creo que esa es la clave un poco de ser feliz. Yo he amado mi trabajo profundamente, eso también es verdad, ¿no?
A mí particularmente me gusta, porque como somos contemporáneos, hay veces en las que entiendo muchas cosas de mi vida cuando analizo los años de mi infancia, mi tierra, mis raíces, mi familia. Todo eso a ti es la forja que más te ha influido.
Sí.
Seguramente la de la calle del progreso todo lo demás.
Sí, amigos, algunos lo conoces, porque Juanito, al que menciono, que era torero, pues lo conociste en Albacete porque iba con él cuando nos encontramos aquí en aquel kiosco, ¿no? En el centro de la feria.
Eso es.
Y sí, bueno, yo creo que te vas formando en la adolescencia realmente, ¿eh? O sea, no eres muy diferente después a como eres en la adolescencia. Aprendes más cosas, puedes variar de forma de pensar en algo, pero en la esencia yo creo que somos iguales, ¿no? El libro, como sabes, estaba dedicado a mi padre, pues porque yo pienso que a mi padre no le hice el caso que tenía que hacerle. Es verdad que vivía lejos, que vivía en Madrid, y mi padre me quería infinitamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues me transmitió una serie de valores, yo creo que extraordinarios, que me han servido para siempre. Por ejemplo, una parte importante es el decirme, cuando íbamos por el cementerio, ahí, me decía, mira, eso está lleno de imprescindibles, ¿no? Y es verdad, está lleno de imprescindibles el cementerio, la vida sigue, ¿no? La vida sigue. Y eso me ha permitido también, bueno, pues pensar con tiempo que un día me tenía que ir, ¿no? Porque esta vida, como tú sabes, y María José también, y muchos de nuestros oyentes, la vida de un informador que hace un telediario, un informativo a las 9 de la noche, significa que llegas allí a las 11 de la mañana y estás hasta las 10 de la noche, llegas a las 11 a tu casa, ¿no? No haces nada que pueda hacer otra gente. No puedes ir al cine, no puedes ir al teatro, no puedes ir a muchas cosas, ¿no? Y hay un momento que dices, oye, estoy encantado con mi profesión, la amo profundamente. Si volviera a nacer, sería periodista. Pero quiero hacer otras cosas, ¿no?
Bueno, normal. Personas clave en tu vida, me encuentro con una, que también lo fue la mía, que era Pilar Miró.
Fantástica.
Que era una mujer en ocasiones volcánica, veces gélida, en otras ocasiones...
Cariñosa.
Era una persona extraordinaria, ¿no? En todos los sentidos. ¿Qué significa en tu vida?
En mi vida, bueno, en la parte profesional de la televisión significa todo. Porque, fíjate, yo cuento que un día tuve una propuesta para hacer el informativo de las 3 de la tarde, presentarlo, y me la hizo Chonín Valdés, ¿te acuerdas de ella?
No, de Chonín Valdés, inolvidable.
Inolvidable, fantástico, una persona extraordinaria, ¿no? me hizo la propuesta de irme de presentador a las 3 de la tarde. Yo fui a ver cómo se hacía aquí y me puse tan nervioso que le dije que no estaba preparado. Yo no había hecho nada, pero ya con Pilar pues sí que había hecho más informativos en la radio y ya me encontraba algo más preparado, pero con mucho miedo también, ¿no? Mm. Que te lo ofreciera la directora general después de una entrevista que me hizo el miedo, pues a mí me ponía muy nervioso, pero tuve que decir que sí, de eso que te ves casi obligado. Y la verdad es que ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. Por eso le dedico a ella un par de capítulos, ¿no? Le dedico a ella por lo que significó para mí y aquella persecución que sufrió, que es por lo que escribo el capítulo, ¿no? Es decir, creo que Pilar Miró no merecía pasar a la historia como alguien o alguienes que diríamos quería que pasara. No era una corrupta, en absoluto. Era una mujer que se equivocó al colocar una partida de gasto de vestuario donde no debía. Punto, sí, pero era una persona que hacía una televisión, acuérdate qué televisión hacía Pilar Miró, ¿eh?
Hacía una excelente televisión privada y la televisión pública.
Exactamente, sí. Pero una televisión privada de calidad.
Sí, de todos, aspectos, además, ¿eh? No, era lo... No. Recuerdo a Pilar, la tengo en un altar a Pilar.
Sí, es un acto de justicia, ¿eh? Yo creo, simplemente, ¿no?
Has trabajado con los grandes directores de televisión,
sí.
Con la gente de la privada, de la pública.
Sí.
¿No te has granjeado enemigos? Siempre hay gente que...
Bueno, siempre no hay alguien gustamos, que no... Pero eso es así, ¿eh? No puedes pretender gustarle a todo el mundo, ¿no?
¿Eso te lo enseñó tu padre también?
Pues mi padre sí me enseñó cosas como que nadie está por encima de nadie. Él le horrorizaba el poder, ¿no? En el sentido de quien utiliza el poder para oprimirte en algún sentido, ¿no? Mm. Era un hombre que se las tenía que tragar en muchos casos. Mi padre ideológicamente no era nada. O sea, la verdad es que nunca se preocupó por temas ideológicos, pero le molestaba mucho la injusticia, ¿no? Me daba consejos. Mi padre, bueno, esto sí que lo sabe porque en Sevilla también, ¿no? Pero mi padre era muy sentencioso, ¿no? Que es una cosa que me gusta, de él, me gustaba mucho. Por ejemplo, me decía eso de la educación no sobra entre amigos, ¿no? Y creo que es así, es fundamental. Yo creo que eso sí que lo he practicado, ¿no? Lo de la educación no sobra entre amigos, ¿no? Creo que estamos entrando en una fase de mucha crispación y que no es bueno para nosotros, ¿no? No es bueno que la crispación llegue al ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que los políticos están para arreglarnos las cosas y no para enfrentarnos al final, por ejemplo, ¿no? Y eso de la educación tiene que ver con ese punto, ¿no? Creo que sí, ¿no? Esto me lo dijo, te voy a contar, un día venía yo de tomarme un aperitivo con los amigos y veníamos muy contentos por la calle. Y yo le dije, nos lo encontramos, y yo chulito, le dije, tendría como 14 años, le dije, hola macho, ¿qué tal te va? Mi padre me dijo, vale, nos vemos luego en casa. Nos vimos en casa y me dice, luego cuando terminemos de comer me vas a acompañar a un sitio. Yo empezaba a dejarme el pelo largo. Y mi padre me metió en la peluquería y me dijo que sepas que la educación no sobra entre amigos.
Pues magnífica.
Ni entre amigos, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no?
Y la reflexión que hace sobre la verdad y la mentira en los medios nos conduce
fíjate,
a que...
Fíjate, yo no creo que sea la verdad y la mentira en los medios. Creo que poco a poco la mentira ha ido superando a la verdad, que es otra cosa. Es decir, mentiras ha habido siempre. Yo cuento que ha habido bulos, algunos no los cuento, pero históricos, imagínate, con Pepe Botella, ¿no? O sea, no bebía. mentiras
y
históricas...
Luego era bastante mejor rey que el imbécil de Carlos IV.
Yo te digo una cosa, yo creo que fue un gran rey. Claro. Fue un gran rey, porque en medio de una guerra pues hizo muchas cosas. Por ejemplo, pues dio un papel a la mujer que antes no tenía. La mujer no podía estudiar y él creó una especie de institutos provinciales para que las mujeres pudieran empezar a estudiar. Entonces las mujeres eran iletradas por obligación. O sea, creo que era un hombre, y le llamaban el rey Palazuelas porque hizo la Plaza de Oriente, como algo despectivo. ¡Qué maravilla! Aquello era un desastre, ¿no? Es decir, era un tipo importante, lo que pasa es que, bueno, pues era un rey invasor. Bueno, pues bulos ha habido toda la vida, ¿no? Toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay algo que no había antes, que son las redes sociales. Y en las redes sociales cualquiera puede extender un bulo, pueden decir de ti cualquier cosa, Carlos. Y eso se extiende por millones de terminales. Al final es muy difícil ir a la verdad. Mira, yo pongo un ejemplo que es el de Christine Lagarde, ¿eh? La directora del Banco Europeo. Uh-huh. Ella dice, la mentira corre a la velocidad de la gacela, la verdad a la velocidad de la tortuga. Cuando una mentira se ha extendido tanto, ya no es posible que la verdad se abra paso. Este es el gran problema. Lo que pasa es que estamos en una época en la que se utilizan los bulos, se utilizan las mentiras, las medias verdades, eso que llaman verdad alternativa. Dice, como cualquiera puede contar una cosa y hay tantas realidades, pues yo voy a contar la mía, que es esta, que es una mentira. Es una mentira que sirve para que la gente se la crea. Y hay mucha gente que la cree, claro. Ese es el gran peligro, ¿no?
Julio Cerón Ayuso, que era un genio, decía, la verdad siempre resplandece al final, pero cuando ya se ha ido todo el mundo.
Sí, claro, la verdad al final es muy difícil que resplandezca, Carlos, muy difícil.
A ver, Antonio
Naranjo. Es una jungla.
¿Qué tal, Piqueras?
Hola,
nuestro?
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Me encanta la conversación que estáis teniendo, pero déjame que te intente meter en aprietos.
Inténtalo.
Ahora que no...
Yo intentaré salirme del aprieto.
Seguro que lo consigues. Pero precisamente hablando que, de esto que hablabas de las medias verdades, de los bulos, en fin, de las informaciones tergiversadas, como lo queramos llamar, la máquina del fango, que dice el presidente del gobierno, tú ahora cuando ves la información en televisión, ¿dónde detectas más eso? Es decir, pues mira, ¿dónde consideras que se amplifica más
si
eso?
A mí me preguntas por esto en relación con la posibilidad de que yo señale a alguien o algo, vas dado, ¿eh? Vamos a ver. Te voy a decir una cosa. Yo un poco he dejado también la profesión porque llegó un momento en que había cosas en las que me sentía incapaz de discernir. Te lo digo de verdad. O sea, hay momentos en que a la hora de buscar quién tiene la culpa de determinadas cosas, pues a mí me costaba encontrarlo, ¿no? Es decir, creo que estamos en un momento en que cada uno tiene su verdad. Decía, creo que era Aristóteles, ¿no? Que quien decía que la verdad es la realidad, ¿no? Algo que luego utilizó el presidente del gobierno, ¿eh? La verdad es la realidad. La realidad que se nos impone, pues una verdad nueva cada vez. Y esto tiene su parte, ¿no? Y en cambio, pues Kant decía que la verdad es muy relativa. Es decir, la verdad es, depende de cómo mires las cosas, ¿no? Un árbol no es el mismo árbol para todas las personas que lo están observando. Depende desde dónde lo observes, ¿no? Entonces, con el conjunto de todo esto, tú puedes establecer una verdad que es tuya. Yo creo que la búsqueda de la verdad nos ayuda a estar cerca de ella, a encontrarla, creo que jamás. Yo creo que nadie pues, dice la verdad, porque todos somos esclavos también un poco de nuestro pensamiento, de nuestra formación, de nuestras inclinaciones. Entonces es muy difícil. Yo creo que ahora sí que hay un periodismo un poco de confrontación. Sí, vamos a eso, ¿no? No voy a andar señalando, pero creo que el periodismo de confrontación no es bueno. No es bueno. Creo que todos somos consecuencia un poco de la confrontación que hay en la parte de arriba. Es decir, el Parlamento, la verdad es que muchas veces deja que desear, ¿no? Es decir, las intervenciones son muchas veces, aparte de que se utiliza mucha media verdad en las cosas, ¿no? Aparte de eso, pues se utiliza ya el insulto, que eso pues no es nada conveniente. Y lo peor es que el ciudadano entiende como que eso es lo normal. No, mire usted, eso no es lo normal. No es lo normal. Creo que tenemos que hacer las cosas de otra forma, ¿no?
No, acuérdate que decía Manuel Vicente que el que busca la verdad también corre el riesgo de encontrarla, ¿eh?
Sí. No, imagínate que la encuentra y no le gusta, ¿no? Claro. O es o le abre los ojos sobre muchas cosas, pero es muy difícil que la verdad absoluta se encuentre.
María José.
Yo creo más en la honradez, ¿eh? En la honestidad a la hora de hacer las cosas.
Desde luego.
Yo le voy a preguntar por Albacete, claro, porque la primera parte del libro es muy de Albacete.
Aunque digo mi ciudad muchas veces, o sea, para hacerlo más internacional, pero sí, es Albacete y la verdad es que
pero
sale
es que
Albacete.
Nosotros nos queremos hacer muy internacionales siempre, somos así, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué le ha aportado a una persona que estaba en primera fila de la información, del periodismo en España durante muchos años? ¿Qué le ha aportado el hecho de ser de una ciudad pequeña de una provincia? ¿Qué te aporta?
A mí me ha aportado, primero que la formación, toda la formación, y yo tengo un gran respeto por los maestros que tuve en Albacete, que eran extraordinarios, la verdad, que creo que son los que hacen que nosotros, los que somos de allí y de cualquier otro sitio, yo creo que hay que tener un gran respeto a los maestros, ¿no? Yo mi magisterio lo tuve allí, en Albacete, y recuerdo los nombres de muchos de ellos, de Elvira Felipe, Pilar III, bueno, todos, sobre todo Romano García, profesor de filosofía, que era un fenómeno, ¿no? Y eso es en Albacete. Mis padres en Albacete, mis amigos de Albacete. Como tú sabes, María José, mis amigos siguen siendo los mismos de siempre, ¿no? Sí. O sea, mi amigo Juanito, que era torero y que era mi amigo desde que éramos pequeños, ¿no? Todos. Pepe Roldán, que fue comisario de policía. Todos.
Fantástico.
Son mis amigos. Entonces, bueno, pues nos vemos habitualmente, ¿no? No sé, todo. Y luego, pues sí, sobre todo yo digo ahora mi padre, porque cuando murió mi padre, pues la verdad es que desde entonces, pues yo creo que nunca he dejado de acordarme de él ni un solo día, ¿no? De mi madre también, pero mi madre era una mujer más seca, en algún sentido. Mi padre era más cariñoso, más empático, ¿no? Más sufriente también, ¿eh?
¿Y cuentas en este libro que va a ser de ti? ¿O qué quieres que sea de ti a partir de ahora?
Ahora mismo yo lo tenía muy claro porque como quería dejar la información, eso sí que es cierto, lo quería dejar el estar todo el día allí, pues yo me planteé qué quería hacer de mayor, ¿no? Y me planteé primero que quería navegar, lo he dejado un poquito porque no, ya con casi 70 que cumplo ahora, pues la verdad es que la navegación a vela se me hace un poco más dificultosa, pero sí que he estado pues estudiando piano, que me apetece mucho, y sobre todo lo que estoy es dando conferencias, ¿no? O sea, me llaman pues para dar conferencias incluso de cómo irse, ¿no? También conferencias sobre la verdad, así es en universidades, ¿no? Es decir, y entonces hago mi disertación sobre lo que es la verdad, lo que son las redes, lo que es la verdad alternativa, lo que es la inteligencia artificial, y como, bueno, estáis viendo que ya son perfectas las imitaciones de nosotros mismos, son tan perfectas. Sí. Yo pongo un caso, imagínate, lo pongo en el libro, ¿no? Imagínate que con inteligencia artificial, pues un día cualquiera, Feijóo o Pedro Sánchez, le hacen un mensaje dañino, como que se ha vuelto loco, y la gente se lo cree, y eso sale dos días antes de unas elecciones generales. ¿Puede eso afectar a un proceso democrático? Puede afectar. Yo creo que estamos en un momento muy delicado en este sentido. Trump ha llegado al poder por muchas fakes. Acuérdate de los haitianos, ¿no? Que comían perros y gatos. Uh-huh. Y yo me investigué sobre aquello y me metí en un chat donde había gente que en Estados Unidos decía, no solo eso, los haitianos en Haití comen personas, ¿sabes? Y al final pues se va creando y mucha gente lo cree. Aunque ellos dijeran que era mentira, el propio Vance reconoció que era mentira porque le servía para poner el objetivo donde había que ponerlo, que era en la inmigración como el gran problema, aunque sea mentira, les van a seguir apoyando. Eso sí, quiero decir que estamos en un mundo un poco peligroso. Bueno, me dedico eso a las conferencias, clases, cosas de ese tipo. Trabajo también en la radio, como sabes, en fin de semana, y en una radio de la competencia, pero bueno, es pública, no pasa nada, ¿no? Sí. Pero es un comentario que hago una vez a la semana o cada dos semanas, ¿no? Y bien, y esa es mi vida ahora, y la verdad es que lo estoy pasando muy bien. Entre otras cosas, porque termino cuando yo quiero, ¿eh? A las 4 de la tarde digo, se cerró el kiosco, ¿sabes? Y me voy al cine o lo que sea.
Es Pedro María Piqueras Gómez.
Sí.
El occidente le conoce como Pedro Piqueras. Le conoce su rostro, su voz, su inteligencia comunicativa, también ahora su historia con este cuando ya nada es urgente, que hoy nos ha traído, por lo que yo le doy las gracias más efusivas.
Muchas gracias. Es un libro de aprendizajes, nada más.
Eso no está mal. Nos vemos en la feria.
Muy bien, nos vemos, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Un abrazo.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas, y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Qué es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Buenas noches, aquí habla Rubén desde Cuenca. Hablando del tema de las películas, una de las películas que más me gusta a mí es La fuga del Ratraz, una pasada. Y también me gusta mucho la de Gran Torino. ¡Feliz noche y soy ponedor!
Hola, muy buenas noches. Bueno, yo soy Jesús desde Paterna de Rivera y la película que siempre recomiendo a todo el mundo es Los Santos Inocentes, una verdadera obra de arte, y bueno, os las recomiendo a todos.
Anymore, more than today.
las 5, las 4 en Canarias. Última.